Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un repaso a fondo de unos materiales muy, pero que muy interesantes que nos han llegado sobre un tema que a menudo se pasa por alto, el arte de crear las notas que acompañan a un contenido de audio.
Sí, es un tema fascinante.
La misión de hoy es destilar de estas fuentes un método práctico para convertir lo que a veces parece un simple texto en una herramienta estratégica, de verdad.
Es que es un tema que está justo ahí, en la frontera entre lo que se habla y lo que se escribe. Y las fuentes que tenemos, vamos, argumentan que es un puente que la mayoría de creadores o no construye o, bueno, lo deja a medias.
Exacto. Y esa es justo la pregunta de partida que me sugieren estos documentos. ¿Qué son exactamente estas notas? ¿Y por qué insisten tanto en que son mucho más que un simple resumen? A ver, vamos a desgranar esto.
Pues la definición principal que proponen es sencilla, pero muy potente. Dicen que las notas del programa son la página escrita que acompaña a cada episodio.
Vale.
Pero aquí viene el primer matiz importante. Distinguen muy claramente entre la descripción breve que ves en las apps de audio y las notas completas que deberían estar en una web propia.
Ah, claro.
La primera es solo un anzuelo. La segunda es el ecosistema completo del episodio.
Entiendo. Es como la diferencia entre la sinopsis de la contraportada de un libro y el índice detallado con todos sus apéndices y bibliografía. Uno te atrae, el otro te deja explorar a fondo.
Precisamente. Y ese ecosistema puede incluir de todo. Un resumen, por supuesto, pero también los puntos clave desglosados, marcas de tiempo para navegar por el audio, lo que llaman timestamps, enlaces a todos los recursos que se mencionan, la transcripción completa y, esto es fundamental, una llamada a la acción muy clara.
Vale. La definición me queda bastante clara. Pero, a ver, sigo dándole vueltas a la insistencia de las fuentes en su importancia estratégica. Me imagino a alguien pensando, bueno, el valor está en el audio, esto es solo un extra. ¿Cómo rebaten esa idea?
Pues mira.
O sea, ¿cuáles son los grandes beneficios que prometen?
Los agrupan en cuatro pilares. Y el primero ataca justo esa idea del extra. Lo llaman engagement o interacción.
Interacción, vale.
Argumentan que si en el audio mencionas, no sé, un libro, una herramienta o un artículo y no das el enlace, estás creando una barrera.
Ya, claro.
Obligas a la audiencia a parar lo que está haciendo, ir a buscarlo. Al darles todo en las notas, eliminas esa fricción y mantienes la conversación viva más allá del audio.
En el fondo, es una cuestión de respeto por el tiempo de la gente, ¿no? Ponerle las cosas fáciles para que puedan profundizar, si quieren. Pero oye, un simple enlace suficiente para llamarlo interacción suena un poco básico.
Es una buena pregunta. Y las fuentes lo plantean no como la interacción final, sino como el primer paso. Es la puerta de entrada para que la gente explore, para que comenten esa página, para que comparte ese recurso.
Entiendo.
Es el principio de una relación más profunda que, bueno, el simple consumo pasivo. Pero el segundo pilar es, según estos documentos, el que lo cambia todo por completo. El SEO.
¡Ah, amigo! Aquí es donde la cosa se pone seria. Los buscadores no escuchan audio, leen texto.
Exacto. Y el argumento es que es demoledor. Un archivo de audio, para Google, es una caja negra. Pero una transcripción completa convierte cada palabra que dices en una oportunidad de que te encuentren.
¡Claro!
La fuente no lo plantea como un simple beneficio, sino como una transformación radical. Llega a afirmar que unas notas bien hechas pueden triplicar el tráfico web que viene de búsquedas en solo 6 meses.
Un momento. Eso es un dato muy potente. No estamos hablando de una mejora pequeña. Es un cambio de paradigma.
Totalmente.
Estás convirtiendo un monólogo que se pierde en el aire en una biblioteca de contenido que se puede indexar. Es una idea potentísima.
Totalmente. Y el tercer pilar se deriva de esto y es la accesibilidad. La transcripción, obviamente, abre el contenido a personas con discapacidad auditiva.
Lógico.
Pero las fuentes van más allá, amplían el concepto. También es para quien está en un sitio con mucho ruido, para quien prefiere leer a escuchar, o para un investigador que necesita escanear rápido el texto buscando una cita. Amplían los contextos en los que se puede consumir tu contenido.
Tiene todo el sentido. Amplías tu audiencia y las situaciones en las que pueden conectar con tu trabajo. Y el último pilar.
La monetización. Pero de una forma muy orgánica, muy natural. Las notas son el sitio perfecto para poner enlaces de afiliado a productos que recomiendas de verdad en el episodio. Eso sí, todas las fuentes lo subrayan, vamos, con insistencia. Hay que ser absolutamente transparente e indicar cuando un enlace es de afiliado. La confianza es lo primero.
Claro, sin transparencia todo lo demás se cae. Vale, los beneficios son innegables, sobre todo el potencial del SEO. Pero me pongo en la piel de alguien que nos escucha y piensa, suena genial, pero también suena una cantidad de trabajo brutal.
Sí, es la reacción lógica.
¿Es realmente tan complicado o el material propone un método para no morir en el intento?
Afortunadamente, proponen un proceso muy metódico, casi una receta de cocina en 9 pasos. Y el primero, aunque suene obvio, es escuchar tu propio episodio.
Uh-huh.
Pero con una misión clara. Cazar los temas principales, las citas más potentes y cada recurso que se mencione. Es un ejercicio de análisis.
Y a veces puede ser un ejercicio de humildad, ¿no? Escucharse a una misma.
Desde luego. Puede ser un poco doloroso, pero es increíblemente útil, no solo para las notas, sino para mejorar como comunicador. El paso 2 es escribir ese resumen del que hablábamos. Corto, directo al grano, 2 o 3 frases que respondan a ¿de qué va esto? Y ¿por qué debería importarme?
Enganchar desde el principio. ¿Y después?
El paso 3. Listar los puntos clave. 3 a 5 viñetas con las ideas principales. Y aquí la fuente hace una observación psicológica muy interesante sobre cómo consumimos contenido online.
A ver.
La mayoría de la gente no lee, escanea. Estas viñetas son para esa persona que escanea. Le das un mapa del tesoro en 3 líneas para convencerle de que vale la pena hacer el viaje completo.
Entiendo la lógica para quien escanea, pero ¿no corremos el riesgo de destripar el episodio? Si le doy a la gente los 3 puntos clave, ¿para qué van a escuchar los 30 minutos?
Es la objeción clásica. Y la fuente la aborda directamente. Argumenta que pasa justo lo contrario.
¿Así?
No revelas el cómo ni el por qué profundo, solo el qué. Para la persona que de verdad está interesada en el tema, esas viñetas no son un sustituto. Son una confirmación de que el episodio tiene justo lo que busca. Y eso a menudo aumenta las ganas de escucharlo hasta el final.
Es un buen argumento. Le das confianza a la audiencia de que está invirtiendo bien su tiempo. Me convence. ¿Cuál es el siguiente paso en esta receta?
El paso 4. Añadir las marcas de tiempo. Los timestamps.
Ah, fundamental.
Indicar el minuto y segundo exacto de cada sección importante. Esto es un gesto de máximo respeto por el tiempo de quien escucha. Es como darle el mando a distancia. Si alguien solo quiere oír la parte de la entrevista, puede saltar directamente.
Me parece clave, sobre todo en contenidos largos. Convierte un bloque de audio que es monolítico en algo navegable.
Sin duda. El paso 5 es pura aportación de valor. Insertar todos los recursos y enlaces que cazaste en el primer paso. Webs, artículos, todo a un clic. Y aquí vuelven a mencionar la opción de los enlaces de afiliado.
Vale.
El 6º es la llamada a la acción, el CTA. El material insiste en que el episodio no acaba cuando el audio se para. Hay que proponer un siguiente paso claro.
¿Y qué hace que una llamada a la acción sea buena según estas fuentes? Porque hay muchas muy genéricas del tipo síguenos en redes.
Precisamente critican eso. Una buena llamada a la acción tiene que ser específica y relevante para el contenido del episodio. No es lo mismo pedir una suscripción genérica que, por ejemplo, invitar a descargar una plantilla sobre el tema que acabas de tratar.
Claro, es una continuación natural de la conversación.
Eso es.
Entendido. Seguimos. Paso 7.
El paso 7 es la joya de la corona. Para el SEO, añadir la transcripción completa, ya sea hecha a mano o con un servicio automático. Aquí es donde todo lo que hemos hablado sobre visibilidad en buscadores y accesibilidad se hace realidad. Es el motor de la estrategia.
De acuerdo. Llegados a este punto, ya tenemos todo el contenido de las notas preparado en un documento. ¿Qué hacemos con él?
Ahí entran los 2 últimos pasos, que son de distribución. El paso 8 es publicarlo en tu web. No en un documento perdido, sino en un post de blog o una sección dedicada optimizado con sus etiquetas y categorías para que sea fácil de encontrar.
¿Y el último?
Y el 9 cierra el círculo. Promocionar activamente esa página. Poner el enlace en la descripción del episodio, en las apps de audio, compartirlo en la newsletter, en redes sociales. Dirigir a la gente hacia ese centro de operaciones que has creado.
Es un ciclo completo y muy lógico. Creas, enriqueces, publicas y promocionas. Toda esta teoría está muy bien, pero a veces es difícil de visualizar. Por suerte, una de las fuentes nos da un ejemplo muy práctico.
Sí. Con un episodio ficticio.
Se llama Microvoluntariado en 15 minutos. Vamos a desmontarlo un poco para ver cómo encajan todas las piezas.
Es un ejemplo perfecto para bajarlo a tierra. Empecemos por el resumen. Dice, en este episodio descubres cómo dedicar pocos minutos al voluntariado y escuchas las experiencias de 2 voluntarios. Corto, claro y centrado en el beneficio. Cumple la regla a la perfección.
No hay nada de relleno. Va directo al grano. ¿Y los puntos clave?
Los lista con viñetas, como decía el método, definición de microvoluntariado, herramientas para encontrar oportunidades y beneficios personales y sociales. En 10 segundos sé exactamente la estructura del episodio.
Ya. Y si me interesan las herramientas, ya sé que este episodio es para mí.
Justo. Y para navegar hasta ahí, supongo que usa las marcas de tiempo.
Exacto. Pone 0001, introducción, 0345, entrevista, 1030, recursos. Alguien podría ir directamente al minuto 10:30 si es lo que más le interesa. Es darle el poder a la audiencia.
Y en la sección de recursos, claro, enlaza a portales de voluntariado, a artículos, aporta valor tangible.
Vale, y para terminar, la llamada a la acción. ¿Cómo lo cierra?
Fíjate qué inteligente es el CTA. No dice, suscríbete a nuestro podcast.
¿Qué dice?
Dice, inscríbete a la newsletter para recibir nuevas oportunidades de voluntariado. Es una propuesta de valor súper específica y alineada al 100% con el interés de alguien que acaba de escuchar sobre ese tema.
Es una continuación, no una interrupción.
Exacto.
La verdad es que con el ejemplo se ve clarísimo. Cada pieza tiene su función y juntas crean algo mucho, mucho más útil que una simple descripción. Entonces, ¿qué significa todo esto? La conclusión que yo saco es que las notas no son un apéndice, son una extensión estratégica del contenido. Son el puente que conecta el audio, que es efímero, con el mundo digital escrito, que es permanente e interactivo.
Esa es la idea central. Las notas anclan el audio en el ecosistema digital. Pero el material sugiere un siguiente paso que me parece una reflexión final muy provocadora.
¿Ah, sí?
Una vez que dominas esta técnica, te invitan a pensar en cómo mejorar la presentación general del contenido.
Expandir la idea más allá del texto.
Justo. Lo que nos han mostrado estas fuentes es cómo el texto puede enriquecer de forma masiva una experiencia de audio. Las notas del programa son la puerta de entrada escrita a un episodio. Y esto plantea una pregunta muy interesante. Si esta es la puerta escrita, ¿qué otras puertas podríamos crear?
Estás hablando de puertas visuales, quizá. Como infografías que resuman los puntos clave o pequeños clips de vídeo para redes sociales.
Exacto. O incluso puertas interactivas, como un pequeño cuestionario o una encuesta sobre el tema. Y esto nos lleva a la pregunta de fondo que dejan flotando estos documentos. ¿Hasta qué punto un buen acompañamiento, ya sea escrito, visual o interactivo, puede transformar no solo cómo se descubre un contenido, sino la manera misma en que se consume y, sobre todo, en que se recuerda?
Es una idea potente. La pregunta que nos dejan estas fuentes no es solo cómo hago buenas notas, sino qué más puedo construir alrededor de mi audio para que su impacto sea mayor.
Precisamente. Quizás el futuro del formato no esté solo en mejorar la calidad del audio, sino en la riqueza y la inteligencia del ecosistema de contenido que se construye a su alrededor. Es algo en lo que sin duda vale la pena pensar.